Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en este desgraciadamente histórico 24 de febrero de 2022 en el que ha comenzado una guerra en Europa y en el que es el principal o el mayor ataque de un estado a otro en este continente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es un día, por tanto, donde casi nos da vergüenza hablar de deporte, pero el deporte también es vínculo muchas veces de protesta y de reivindicación y de exposición ante lo que está opinando todo el pueblo acerca de lo que ocurre justo en estos momentos en Ucrania con el bombardeo de las tropas rusas. Hay muchas cosas que contarles sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas en torno al deporte y a la guerra que se ha iniciado en Ucrania. Ya saben que estamos pendientes, por ejemplo, de lo que decide la UEFA sobre la final de la Champions, que es en Rusia, en San Petersburgo, en el mes de mayo. Mañana hay una reunión urgente sobre el asunto, que el COI se ha pronunciado evidentemente en contra de lo que ha hecho Rusia, que la Euroliga de baloncesto ha suspendido 3 partidos, todos los que tienen, los que tenían hoy a rivales rusos, y que, por supuesto, la Liga Ucraniana se ha suspendido, al menos ya de momento, por el espacio de un mes. Hay que decir que lo último y lo más sorprendente es la voz de un futbolista que juega en España, en el Sporting de Gijón, segunda división. Es Basil Kravets, ha concedido una entrevista a los compañeros de Radio Marca, y en una entrevista que se emite mañana, Kravets pide ir a la guerra, quiere ir a la guerra con su país.
Lo digo la verdad, que quiero ir sí. Para allá a la guerra y ayudar a mi gente. Pero cosa la verdad que no puedo ayudar porque no puedo disparar, no lo sé cómo tengo que disparar, cómo tengo que mover, recargar la arma, no lo sé nada. Pero la verdad que quiero ayudar, eso es la verdad.
La verdad que quiero ayudar. Y pide Kravets en esa entrevista con Radio Marca que quiere ir a la guerra. Es sencillamente tremendo. Los testimonios de algunos españoles, por ejemplo, que están intentando huir de Kiev, que han hecho 100 kilómetros en más de 10 horas de carretera. Insisto, vamos a estar en directo con lo que está ocurriendo porque esa es la principal noticia en el mundo. Y la principal noticia para nuestras vidas y sobre todo para las vidas de todos los que están ahora mismo en Ucrania intentando huir del horror, del terror, que desde las 5 de la mañana sacude este país. Sepan que ha habido fútbol en Europa, porque la UEFA, por supuesto, ha mantenido sus partidos, incluso aquellos que tienen en liza los equipos rusos. No solo los ha mantenido, sino que ha hecho lo posible para que en las retransmisiones televisivas no salieran las pancartas del no a la guerra que han sacado algunos equipos, como por ejemplo el Nápoles y el Fútbol Club Barcelona en el Diego Armando Maradona. De 4 equipos que teníamos, han pasado 3. Han pasado el Barça, el Betis y el Sevilla. Y ha caído eliminada la Real Sociedad, con el Leipzig 1-3, por tanto, y digo, eliminada la Real, que había empatado 2-2 en la ida. Ahora estamos con todo esto. Acabamos de oír la voz de Basil Kravets, el jugador del Sporting, que pedía en Radio Marca que le llamen, que está dispuesto a ir a la guerra. Hola, Basil, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Ahora mismo no estoy bien ni no estoy mal.
No sabes ni dónde estás, ¿no? O sea, desde las 5 de la mañana estás pendiente de todo lo que pasa. ¿Cuál es la situación allí con tu familia? ¿Tienes noticias de que estén bien o hay algún problema importante?
Un problema importante que mi familia no lo sé qué puede hacer ahí. Y se sienta en casa y no puede moverse ni nada, porque de cada hora puede venir una raqueta de aire y lo mata, ¿sabes?
Ya. ¿En qué ciudad está tu familia?
Ellos están cerca de Ciudad Luis, se llama. Pero ahí está tranquilo, pero a la mañana lo pasa un par de raquetes y ellos salen de ciudad.
¿Has podido hablar con ellos?
Sí, lo hablo con ellos. Hoy cada 2 horas, 1 hora.
Tú estás en Gijón. ¿Has entrenado hoy con el equipo? ¿Has podido entrenar con normalidad o no estabas con la cabeza en el entrenamiento?
A ver, cuando despertó a la noche, luego no duermo. Y para decir la verdad, estaba entrenando normal, bien y no como mal, normal. Y cabeza estaba, te lo digo la verdad, no concentrada por cosas que hay en campo, ¿sabes? Estoy esperando que luego, después del entrenamiento, no salen malas noticias en Ucrania, desde Ucrania, ¿sabes?
Ya. La entrevista con Radio Marca, con los compañeros de Radio Marca, es muy dura. ¿Realmente, si pudieras, te irías ahora mismo para allá?
Normalmente no puedo ir para allá, no puedo. Yo no lo sé cómo tengo que disparar o otras cosas, ¿sabes? Yo soy un jugador de fútbol, no lo sé. Yo que lo hago es para coger balón, correr con balón, correr sin balón y nada más. Para la guerra no soy un chico importante, pero si necesito Ucrania para que me voy para allá, me voy, problema. Pero otra cosa, que soy jugador profesional y tengo contrato con Sporting, es que quiero yo, es no importante, es que me lo dice Sporting y que me lo dice Ucrania, eso es importante.
Ya. Pero vamos, que casi te quedaría el cuerpo mejor si pudieras hacer algo por tu país, algo importante por tu país en este momento.
Si puedo hacer algo importante es solo decir a todos radios en todos lados que lo paso ahí, que Putin entró en mi país ya casi 9 años y ahora, solo ahora, todo el mundo empieza a preocupar qué pasó ahí, solo ahora. Pues eso es problema, que Putin viene, lo mata antes 15.000 chicos, 15.000 gente, y ahora solo el mundo se preocupa. Pues así estamos.
¿Qué crees que debería hacer el mundo con Putin y con Rusia?
A ver, para primeras cosas, que hablar y decir sanciones y ayudar a Ucrania, como lo dar algo de armas para ir a la frontera, esas cositas. No quiero que vuestra gente viene a Ucrania, porque ellos pueden morir allí también, como lo sabes. Europa y América tienen que parar todo eso con palabras y con sesiones de, como es, de financiería, como se llama.
Sí, pero eso no ha servido. Lo han intentado hasta el último momento. Tu presidente llamó a Putin hace unos días y no se puso al teléfono tan siquiera.
Claro, claro. Pues él no quiere hablar con Ucrania, pero él puede hablar con Francia. Él habló con Francia, él habló con América. Él habló con Inglaterra, pero con Ucrania no quiere hablar.
¿Crees que esta va a ser una guerra larga?
Ojalá que no, y que se acabe mañana, por ejemplo, y que se acabe la guerra y estamos todos bien y podemos vivir normal como antes, pero no lo sé qué pasa.
Te voy a poner en la situación que Putin no quiere hablar. ¿Cuál crees que debería ser la actitud de tu pueblo? ¿Rendirse o luchar contra Putin?
A ver, no entiendo pregunta.
Imagínate que Putin no quiere dialogar, como tú dices. ¿Ucrania qué debería hacer? ¿Luchar o darle la razón a Putin? ¿Rendirse?
No, vamos a defender nuestro país, nuestro territorio. No podemos ser más. No podemos decir que vale, entra, coge todo lo que quieras. No puede ser. Si quiere entrar con su gente, que entre, porque ahora no lo sabes cuánta gente rusa se muere ahí. Tú no sabes, yo sí, pero tú no. Uh-huh. Y se muere muchísimo. Entra y muere muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos entran sin cabeza y ellos no lo saben dónde va. Vamos a defender nuestro país. No atacamos, no somos atacantes. Somos defendiendo nuestro país, defendiendo. Ellos son atacantes. Ellos vienen a otro país para matar gente.
Acaba de salir una noticia urgente. El Ministerio de Interior de Ucrania prohíbe a los hombres de entre 18 y 60 años salir del país para que pueda unirse a la milicia.
Sí, ya lo sé.
¿Tienes familiares entre estas edades allí en Ucrania?
Sí, mis padres, mis hermanos, hermanos de mi padre, a mis amigos también.
¿Les pueden llamar a la guerra en cualquier momento?
casi todos. No, como casi todos, todos. Puede llamar porque mucha gente no tiene que ir, pero se va ya para allá, se va.
Muy bien, Basil. ¿No? Te agradezco mucho que estés con nosotros, que nos hayas contado este testimonio en directo en esta noche tan difícil para ti. No sé si vas a poder dormir, ¿qué vas a hacer ahora?
No lo sé, dormir seguro que no puedo, seguro que no.
Veo que la niña está despierta todavía. ¿Tienes una niña pequeña?
Sí, un niño de 2 años. Ella tampoco, ella no va a dormir conmigo también.
Qué situación tan triste.
Es increíble. Esa noche, después de llamada de madre, no duerme ni mi mujer, ni yo, ni hija duerme, pero un poquito. Luego duermen casi todo el día y despierta a las 8. No lo sé. Ahora va a tener una noche muy dura. Creo que es una noche importante para ucranianos.
¿Tu mujer es ucraniana también?
Sí.
¿Y su familia también está allí?
Sí.
Basil, te mando un abrazo enorme. Mucho ánimo y para cualquier cosa que sepas que estamos contigo. Un abrazo.
Vale, muchas gracias. Y chao.
Gracias. Este es el testimonio, la dureza, la crudeza de alguien que tiene allí a la familia, que van a llamar a la familia a filas en cualquier momento, a su padre, a sus hermanos, a sus mejores amigos, y que juega en un equipo como el Sporting y que dice que si pudiera cogería un fusil y se iría para allá porque es donde tiene que estar y no jugando al fútbol. Pero claro, se quedará aquí, cuidando de su familia más directa. Vaya manera de arrancar este partidazo que, insisto, suena raro hacer un programa de deportes con esta situación, pero seguro que podemos sacar también conclusiones de todo lo que hemos visto hoy en los campos y de lo que puede pasar en el futuro con lo que se ha generado entre Rusia y Ucrania. Bueno, es entre Rusia y Ucrania lo que se ha generado en el mundo, porque esto va a tener consecuencias mundiales, absolutamente mundiales. Acaba de comenzar. A ver qué actitud tienen el resto de países con Rusia, con Ucrania, a ver cómo es la dureza de Rusia en las próximas horas, no sé, en fin, estamos en un momento de indecisión absoluta. Salimos de una pandemia y de repente nos asomamos a una guerra que puede tener unos tintes gravísimos para la vida de muchas personas. Lo dicho, vamos a repasar lo que ha sido la jornada de Europa League. Nápoles 2, Barça 4, Betis 0, Zenit 0. Ha pasado el Betis, pero con muchos problemas porque le han anulado un gol al Zenit en el último minuto de partido por un pisotón a Guido Rodríguez en el área justo antes de que marcara el Zenit. La verdad es que, Pedrito Martín, muy buenas. Es un regalo, ¿eh?
Es un mangazo, sí.
Un mangazo. Pero bueno, entre que es de un equipo español y un equipo ruso...
Por supuesto, sí, casi se comprende hoy, pero sí, es un mangazo.
Sí. Dinamo de Zagreb 1, Sevilla 0. Pasa el Sevilla porque había ganado 3-1 en la ida. Y Real Sociedad 1, Leipzig 3. Eliminada, insisto, la Real Sociedad. Vamos a ir primero a Nápoles, donde está Oliveros, para saber dónde está la noticia después de este partido del Barça, el mejor partido del Barça, con mucha diferencia, de la era Xavi. Hola, Oli, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Se va superando, ¿eh?, el Barça. Se va superando porque fíjate que está encadenando aquella segunda memorable contra el Nápoles en el partido de ida, que ha podido marcar goles allá. Luego lo del otro día de Valencia y después hoy, que incluso ha podido marcar también más goles, ¿no? Yo me quedo con cómo han disfrutado los seguidores del Barça, unos 500 aproximadamente, con gritos de olé, 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 olé. Ha sido un baile. Y los últimos minutos hemos visto por aquí desde la cabina, estamos con el ingeniero Sergio López, por ejemplo, el presidente Laporta. Hace unos momentos todavía había afición del Barça. 4 goles, ha marcado Jordi Alba, Frenkie de Jong, qué golazo Frenkie de Jong. Pedri está creciendo muchísimo también este equipo, los nuevos como Adama, golazo de Aubameyang, también Piqué. En definitiva, pues ha parecido un juguete para mí el Nápoles, que es tercero de la Liga Italiana, que solamente había encajado 18 goles en 26 partidos y que hoy, como digo, ha sido un pelele a manos de un Barça que le ha bailado.
Qué golazo de Jong, de verdad. Es digno de ver el segundo del Barça, el primero también, en un contraataque perfecto, iniciado por Aubameyang, luego con Adama y finalizado por Jordi Alba. Este es Xavi Hernández, el técnico que por fin ha cerrado un partido casi perfecto para el Barça.
Contento por el equipo, feliz por el trabajo, por el esfuerzo. Hemos jugado muy bien al fútbol, hemos entendido dónde estaba el hombre libre en salida de balón. La presión alta ha sido muy buena, la presión tras pérdida, hemos dominado a todo un Nápoles. Ya lo hicimos en el partido de casa y yo creo que es justo el resultado. Además, el juego muy bueno del equipo, me alegro mucho por los, por los jugadores que están trabajando muy bien, entrenando, y creo que es el camino. Vamos por buen camino.
Vamos por el buen camino, y tan bueno, porque hoy, insisto, el Barça ha hecho un auténtico partidazo. Voy a saludar al equipo de comentaristas que está esta noche aquí en la radio, en el partidazo. Está Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal?
Hola, Juanma. Oye, ¿qué razón tiene Kravets en que esto no ha empezado hoy, lo de Rusia con Ucrania?
Sí, sí, 9 años, dice.
Es verdad que cuando se deshace un imperio, pues hay muchos de ese imperio que viven en zonas que ya no pertenecen al país que hereda el imperio. Pero con la excusa de que había rusos en Crimea, se quedaron con Crimea, y con la excusa de que había rusos en el Donbass, la zona de Donetsk y tal, entraron hace ya mucho tiempo. Es la misma excusa que utilizó Hitler para meterse en los Sudetes. Y que ya, ahora ya van por Kiev. O sea, es verdad que el mundo ha ido mirando para otro lado con alguna sancioncilla y tal, y a ver dónde para esto.
Sí, sí. Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Qué testimonio el de Kravets.
Sí, sí, sí. Y además, te pones en su pellejo, ¿no? Y piensas, ¿qué harías tú si se produjera una situación de ese tipo? Si estuvieras a miles de kilómetros de tu país cuando está viviendo una situación de ese tipo, ¿no?
Sí, sí. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, familia.
Está Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? Hoy me han pasado una frase. Dice, la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí. Por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan.
Tal cual. Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, pues lo dicho. Estamos preparados para una gran noche de radio. Les vamos a contar muchas cosas en este partidazo que empieza ya, que nos va a llevar hasta la 1:30. Otra visita a Nápoles. Está Elena Condis en la zona de vestuarios del Diego Armando Maradona. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Por dónde pasan las noticias de este Barça que ha dado una alegría tremenda hoy a su afición?
Pues ahora mismo veo a Neto y a Ferran Torres hablar con el preparador de porteros del Nápoles, aquí cerca del túnel de vestuarios, donde están aparcados los autocares de los dos equipos. Se abraza Ferran con este preparador del staff técnico del conjunto italiano. Y hemos vivido escenas curiosas, ¿eh? Hoy te voy a comentar rápidamente tres. El triple cambio del Barça se ha demorado porque Dembélé se había dejado la camiseta en el vestuario.
¿Pero esto cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede dejarse la camiseta en el vestuario un futbolista?
No, se ha despistado, Juanma, se ha despistado.
Para jugar a fútbol.
Vale.
No, igual no tenía escudo y ha ido a buscar.
No, eso supongo que no. A ver, ¿se ha dejado la camiseta en el vestuario? Él, Dembélé, sí, no la tenía.
Sí, Dembélé no la tenía. Y bueno, Xavi se ha enfadado con el francés, ya lo hemos contado, porque ha demorado el cambio a 20 minutos para el final. Después, un miembro del staff ha tenido que bajar corriendo al vestuario a buscar una camiseta para Ousmane Dembélé, que ha podido finalmente entrar. Y también, al final del partido, dos imágenes. Una de Laporta, que ha bajado al césped para felicitar y abrazar efusivamente a Xavi y a Piqué, el autor del tercer gol del Barça. Y Piqué se ha quedado un buen rato en el túnel de vestuarios hablando con Paolo Cannavaro, que ha ido a ver el partido de uno de sus ex-equipos, y estaban como dos buenos amigos hablando al final del partido de los dos centrales.
Uh-huh. Este es Piqué, por cierto, en Movistar, cuando ha terminado el partido.
Creo que hoy pues hemos vuelto un poco a los orígenes, a tener la pelota, a controlar el partido, a lo que siempre tendríamos que haber jugado y que durante un tiempo pues quizá dejamos de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, a seguir. Creo que es un mensaje para todos, para nosotros mismos y también para la gente de fuera, de que poco a poco estamos ahí, que estamos volviendo y que creo que estamos en el buen camino.
Y repite la frase de Xavi, estamos en el buen camino. ¿Cómo estará Laporta? Madre mía, Laporta, Elena, tiene que estar, que no entra en sí ahora en el viaje de vuelta, ¿eh?
Bueno, esta mañana ya era muy optimista, ¿eh? El presidente, me lo he encontrado ahí en el Quartieri Spagnoli, visitando el mural de Maradona, dándose un baño de masas, porque he viajado con los 500 aficionados del Barça hoy a Nápoles, y ya me decía, ¿eh?, que lo veía con mucho optimismo. Pues imagínate cómo estará, que ha bajado al césped a abrazarse efusivamente con Xavi Hernández, que ha estado bien, ¿eh?, porque en un momento de la rueda de prensa le han dicho a Xavi, le han preguntado si después de este partido ya ve que le pueden jugar de tú a tú a cualquier rival de Europa, y ha dicho Xavi que era exagerada esta valoración y ha repetido que prudencia, porque solo están en octavos de la Europa League, que no han hecho nada todavía, que queda mucho camino.
Uh-huh. ¿El Barça ya se ha ido? ¿Ya está camino del aeropuerto?
No, siguen aquí los dos autocares, tanto el del Nápoles como el del Barça, y Neto, que no se separa del preparador de porteros del conjunto italiano.
Sí, Vale, pues mantenemos la comunicación por si hay alguna noticia de última hora desde Nápoles. Vamos hasta Sevilla para saber qué es lo que ocurre después de ese Betis 0-Zenit 0, que ha sido, vamos, una agonía en los últimos minutos para el Betis. Escalera, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Madre mía, como para tener el corazón mal en el partido de hoy, ¿eh?
Sufrimiento tremendo y por eso lo ha celebrado por todo lo alto la afición, que incluso se ha quedado minutos después de que acabara el partido para pedirle a los futbolistas que saliesen, uno, para celebrar el triunfo tan sufrido, y dos, porque el domingo llega el derbi, ¿no? Pero sí, es cierto que no ha sido el mejor partido del Betis, pero en esta dinámica tan positiva, pese a no jugar bien, al final el Betis consigue los objetivos, ¿no? Porque ha sabido defender por lo menos bien en ese tramo final, y al final el conjunto verde y blanco se mete en octavos con sufrimiento, pero sabiendo realmente lo que tenía entre manos. Un rival muy peligroso, con muchos brasileños, con una calidad enorme, y sobre todo un rival que, Juanma, por ejemplo, si quieres te leo rápidamente lo que ha dicho el entrenador, porque ya que habéis abierto con este tema el conflicto, ha hablado también del conflicto. Sergei Semak, el técnico del Zenit, le han preguntado que por qué no ha jugado el ucraniano Rakitsky, el ucraniano que sí jugó en la ida ante el Real Betis Balompié, y ha dicho que no está en su mejor nivel, que están todos preocupados por la situación, que están sufriendo, pero que se tienen que intentar aislar dentro de lo que puedan, y que no ha jugado simplemente por eso, aunque es un poco extraño, Juanma, sí, porque en la ida fue titularísimo.
Sí, pues a lo mejor ha sido el propio jugador el que ha dicho que no quería jugar hoy con el equipo ruso.
Sí, pues puede ser, Juanma. Puede ser,
dice Pedro Martín que los que tenían que haber salido a saludar eran los árbitros y el del VAR.
Sí, no, los de Betis, jugadores de Betis también, pero sí, el árbitro dicho, y el del VAR, sobre todo el del VAR, también.
Ha dicho Pellegrini que era una falta clarísima, sí, y a propósito sobre...
Dile a Pellegrini que esto lo dice cuando le interesa. Magnífico, bueno, pues, Pellegrini. Yo pensaba dicho, que Pellegrini era un tío más honesto, pero me está mostrando que hay cositas que le faltan, claro, de vez en cuando.
¿Ha habido pisotón o no? Sí, ¿no? Pues eso es lo que ha dicho Pellegrini. Vale, vale. Realmente,
cuando hay un pisotón así en contra del Betis, ya te lo recordaré.
Por supuesto que sí. Y después ha dicho Pellegrini.
A mí no se me olvida nada, ¿eh?
No, evidentemente.
No, ya lo tienes apuntado. Y ha dicho, para finalizar, sobre el derbi, que es el domingo, que es el momento de seguir defendiendo esa posición Champions, y que al Sevilla, por más que le falten un par de futbolistas importantes, que tienen una gran plantilla.
Gracias, Escalera. Un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Adiós. Hasta mañana. A ver, Luis Millán. Entonces tenemos clasificados a tres equipos para los octavos de final. Esto no era 16avos, esto era una ronda preliminar de los octavos. Increíble, es una nueva modalidad. El caso es que los tres equipos españoles que pasan a octavos jugarán sí o sí el segundo partido de octavos fuera de casa, porque los que juegan en casa son los cabezas de serie que ya estaban clasificados, y no pueden jugar entre sí. Es decir, no les va a caer un cabeza de serie, no van a jugar entre sí, Luis.
Sí, correcto. Y lo último, decirte que se ha clasificado el Sporting de Braga, que ha ganado en penaltis al Sheriff Tiraspol. Ahora mismo acaba de terminar el partido. Y lo que comentas, había 8 equipos ya clasificados, que fueron los que acabaron primeros la fase de grupos de la Europa League, y luego un playoff para acceder a esta ronda, que venía de los terceros de la Champions League con los segundos de grupo. Y ahora pues serán los que se enfrenten, los 8 que estaban clasificados con los 8 que se han clasificado ahora, siendo los que ya estaban clasificados los que jugarán el partido de vuelta en su casa, vamos, siendo cabezas de serie.
Perfecto. Cabezas ahora, de serie son...
Como el Sevilla y el Betis tendrían que coincidir el mismo día en la misma ciudad jugando,
¿sí?
Uno de ellos jugará el miércoles o el martes.
Así, ¿eh?
A las 7:45.
Ah, mira, eso no lo sabía.
Sí, los cabezas de serie son Estrella Roja, Eintracht de Frankfurt, Bayer Leverkusen, Lyon, Mónaco, West Ham, Galatasaray y Spartak de Moscú. Hay que ver también qué pasa con el equipo ruso.
Son mejores los que entran ahora que los cabezas.
Sí, claro. Pero una cosa que quede claro. El Betis, por ejemplo, que ha estado con el Leverkusen en la fase de grupos, ¿puede jugar octavos con el Leverkusen?
Puede jugar. Hemos estado mirando bien la normativa porque existía esa duda, pero lo único que hay que prohíbe un enfrentamiento es que sean de la misma nacionalidad, que en el caso de los españoles, como no hay ninguno en el bombo de cabezas de serie, no nos afecta para nada.
¿El sorteo es mañana a la 1:00 p.m?
En Nyon, sí, en Suiza.
¿Los partidos cuándo?
Los partidos, el de ida el 10 de marzo y el de vuelta la semana que viene. Bueno, esa semana del 10 y el 17 de marzo.
Es que recordemos, aparte de los tres españoles que se han metido hoy, Barça, Betis y Sevilla, se han metido Leipzig, Oporto, Atalanta, Rangers y el Sporting de Braga.
Sí.
O sea, es que efectivamente los que no son cabeza de serie son mejores que los que eran cabeza de serie.
A mí me parece los tres españoles y el Leipzig los mejores.
Claro, o sea, coincide que son todos equipos que han caído prácticamente
de la Champions,
salvo el Betis y el Rangers y alguno más, todos los demás han caído de la Champions.
El Rangers que ha eliminado al Dortmund.
Sí, además ha sido un partido en el que ha ido por momentos, porque después de ganar 2-4 en Dortmund, ha empezado ganando el Rangers, parecía ya que lo tenía encarrilado, pero ha remontado el Borussia Dortmund en un momento que se ha quedado a un gol, iban 1-2 y con un gol forzaban la prórroga y finalmente ha empatado a 2, y es que este Dortmund no está para muchas historias porque es que no sabe defender y sin Haaland no tiene nada que hacer en ataque.
¿Y del resto algo que destacar de la jornada de hoy?
Bueno, aparte de los partidos de Europa League, me gustaría destacarte algo que hemos comentado en tiempo de juego, que ha sido en la Conference, que nos ha llamado bastante la atención y ha sido en un partido entre el Karabaj y el Marsella. El jugador del Karabaj, Wadji, ha marcado un gol con la mano. En la Conference League no hay VAR y se ha montado ahí revuelo porque los jugadores del Marsella lo han visto clarísimo, que, claro, que lo tocaba con la mano y que no le querían dar el balón al árbitro. Se ha montado ahí lío, tal. Al final ha tenido que interceder el entrenador del Karabaj para decirle al chaval, oye, confiesa que le ha dado con la mano y nada, le ha ido el árbitro a preguntarle, lo ha confesado y se lo han anulado.
Por confesión.
Por confesión.
Ha sido anulado por confesión.
Vamos, que en realidad, aunque no lo hubiera dado con la mano, si lo hubiese confesado, ahora habría
una Pedrito, una cosa. Es que ahora un partido de sin VAR es como si desconectan las cámaras de seguridad en el Corte Inglés, entra la gente y dices, pues, ¿qué más da?
En segunda vez se juegan todos los domingos, partido de sin VAR.
Ya, pero no están tan acostumbrados.
Y no pasa nada. Es magnífico el fútbol de segunda vez. Bueno, de primera red.
Oye,
magnífico.
Estás cabreado hoy, ¿eh?
No,
sí, sí, sí.
Es normal.
Tienes un tonito.
Por cierto, no, es que hay que destacar.
Está vendiendo camisetas, Juan. Está vendiendo camisetas.
Pero es que no hay que destacar lo del VAR o no VAR. Que destacar un ejemplo de deportividad inusual en el mundo del deporte.
Pero eso se puede hacer.
Bueno,
porque un jugador te diga
deportividad bajo coacción.
No,
es decir,
coacción, no.
Bueno, no, es que ha partido del entrenador.
Del entrenador.
Del equipo del Karabaj. Y ha dicho Spalletti, Spalletti Sampaoli, que es el entrenador del Inter, que le había conmovido, que ese gesto de juego limpio que jamás se lo había esperado.
¿Y se puede revocar una decisión por eso?
Hombre, si hay una parte que te dice que la toca con la mano, bueno, ¿por qué no la vas a creer? Es que vamos.
Pero no sé, sí, es un poco extraño.
Cuando hay tanta sospecha de que algo
le dice
pasado,
que es gol, no se lo cree.
Dice
cuando
jugador,
le dice que no es
oye, que la marca
gol,
con la
no
mano,
cree.
¿Qué vas a hacer?
Ya, pero el árbitro lo ha pitado ya.
La eliminatoria.
Sí, no ha sacado de centro.
La eliminatoria
puede,
estaba.
Ya, pero no hay VAR también para rectificar. O sea, hay el testimonio de un jugador que ha dicho que la con la mano.
El juez escucha las partes.
Pero eso ha pasado.
Sí, pero no después de editar sentencia.
Hombre, ha pasado otras veces.
Cuando Fowler dijo en Anfield que no era penalti, el árbitro se
desvió. Otra opción podría haber sido.
Oye,
conceder el gol y en la siguiente jugada dejar de marcar.
Me manda Miguelito un mensaje que me dice que en la página de la UEFA, Munilla, que el sorteo pone es a las 12 del mediodía.
Pero
pone
yo creo que
hora
es...
HEC. ¿HEC qué es? ¿La nuestra?
Yo interpreto que nuestra hora es a la 1. Vamos, en el resto de sitios que yo lo he mirado pone que es a la 1.
Vale. Pues es que a lo mejor HEC es una hora menos que la hora española. No tengo
es hora central europea, ¿no es?
Pues no tengo ni idea. Yo
que es, vale. Sí, creo que...
Vamos, que o a las 12 o a la 1.
Creo que no es la nuestra.
Que no es la nuestra. Vale, perfecto. A ver si lo confirmamos. 11:58, porque además habrá que darlo este sorteo. Tendremos que darlo de alguna forma. 11:58, hora menos en Canarías. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo. Y también a @partidazocope, que es tanto el Twitter como el Instagram del programa. Decía un oyente, es muy duro escuchar a Kravets hablando de querer ir a luchar por un territorio escuchando de fondo a su niña. Mi mujer es de Ucrania y tenía a su hermano en el hospital y por el conflicto lo han mandado para casa para dejar el hospital libre, no a la guerra. Los rusos ni aprueban la guerra ni quieren a Putin, pero el que ha salido ya a la calle pacíficamente a demostrarlo ha sido detenido. Es un dictador, no juzguemos a todos los rusos por culpa de Putin. Otro oyente dice, la UEFA está tardando en expulsar a los equipos rusos de todas las competiciones, lo mismo en baloncesto y en todos los deportes. Sobre lo deportivo, decía un oyente, tengo que reconocerlo, este Barça me da miedo y soy merengue. Y decía otro oyente, el gol del Zenit está perfectamente anulado, hasta donde yo sé, un pisotón en el área siempre es falta. No sé por qué se habla de mangazo, es una falta como una catedral, mucho Betis.
Vale, HEC es hora central europea.
Sí.
Y al parecer es la nuestra.
Pero en invierno.
¿Y en qué estamos?
Sí, que luego en verano... lo que dice es que esta hora se utiliza solo en invierno.
Vale.
En verano es una hora más.
Me dice Rosetti que cree que sí lo han adelantado, de 1 a 12. Que cree que lo han adelantado, que habitualmente el sorteo de Europa League es a la 1 y cree que se ha adelantado a las 12. Ahora lo confirmamos. Segundos para que sean las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.